Vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Te lo pregunto, sí, a ti. ¿Alguna vez has contratado los servicios de un coach? ¿Te han recomendado que para ciertos problemas personales o profesionales acudas a este tipo de asesor? Bueno, pues desde hace algunos años, sobre todo a raíz de la pandemia, se ha puesto de moda la figura del coach, que podríamos traducir como entrenador. No sé si recuerdas la película El discurso del rey. Esa cinta narra cómo el rey Jorge VI, padre de Isabel II, que accede al trono de Inglaterra de forma inesperada, tiene que superar su tartamudez y una timidez casi enfermiza, y lo hace recurriendo a un coach.
¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza.
Es precisamente en Inglaterra donde se sitúa el origen más reciente del coaching, concretamente a partir de 1850 y en las universidades. Primero fue el entrenador académico y posteriormente el coach deportivo. Hoy, debido a nuestro modo de vida, pues, y también a los buenos resultados de la lista de este tipo de profesionales, pues es casi interminable. Coaching ejecutivo, corporativo, para empresarios, para mujeres, salud, político, artístico, coaching para jóvenes, para padres, para financieros, de todo.
Bueno, por ejemplo, tienes 1.000 euros, ¿no?
El millonarismo va a llegar.
Tú, si tienes un niño, le puedes empujar para que empiece a andar, para que empiece a dar sus primeros pasos. Pero si tiras ese niño por la ventana, adiós, niño. Pues lo mismo con tus finanzas. De ese minimalismo...
El millonarismo va a llegar.
Es una de las muchas parodias que hay en las redes sociales sobre el coaching. Cada vez hay más entrenadores, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. En Francia, por ejemplo, una investigación ha desvelado que 8 de cada 10 coach personales cometían algún tipo de fraude. Enseguida te voy a dar más detalles de esa operación y también te voy a contar cómo saber distinguir a un buen coach de uno que es un fraude. Pilar García Muñiz, ¿tú has recurrido alguna vez a alguno de estos profesionales?
Pues yo no. Yo, la verdad es que nunca. Sí he asistido a alguna charla y conozco el trabajo que realizan algunos, pero contratar los servicios de un coach para algo determinado, pues mira, nunca lo he hecho. Aunque, yo, no hay cifras oficiales, se estima que en España hay unos 3.000 profesionales que ejercen como coach y 2 de cada 3 son mujeres. El cliente habitual se mueve entre los 35 y los 44 años y los precios varían mucho. Una sesión puede ir desde los 25 a los 300 euros. Son herederos de Sócrates, el filósofo griego al que muchos consideran el primer coach de la historia.
Bueno, pues mucho ha llovido desde que Sócrates logró cautivar a los dioses con sus razonamientos, la facilidad también de palabra y cierta dosis de ironía. Porque fíjate, hoy 2.000 años después hay muchos profesionales, pero también hay algún que otro charlatán, bueno, más de un charlatán en este mundo del coaching. Como te decía antes, en Francia, lo que sería el equivalente a nuestra Fiscalía Anticorrupción, ha descubierto un 80% de anomalías entre los profesionales de lo que se conoce como wellness coaching. Asunción Serena. Primero, ¿qué es esto y qué tipo de fraude han descubierto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Pues mira, la investigación se ha centrado sobre todo en los centros de formación, en las páginas web y en concreto en esas especialidades que están en relación con el equilibrio psicológico o el equilibrio mental, pues la gestión del estrés, la pérdida de peso, la lucha contra adicciones y luego sobre todo las que están dirigidas a menudo a los seniors, que son el público más vulnerable. Entonces, vulnerable. Y como decías, pues han encontrado a 165 profesionales han sido controlados y el 80% pues presentaba alguna anomalía. Ha habido 71 amonestaciones, 59 requerimientos y una denuncia incluso por lo penal. O sea que ha habido de todo. Pero también es cierto que la gran mayoría de los investigados, han dicho los responsables, ya están ahora en regla. Entonces, pues lo que hacían es, pues, vamos, en 20% de los casos había prácticas comerciales engañosas. Decían que tenían una serie de calificaciones, como por ejemplo de magnetizador, y eso pues no era cierto. También mantenían una cierta confusión con la medicina, ¿no? Utilizando términos pues como consulta o doctor, cuando en realidad no tenía nada que ver con la medicina, ¿no? Entonces, claro, esto llevaba pues a llevar al engaño, ¿no? A la gente, ¿no? Que lo que dicen esto los investigadores, que en muchos casos, o en algunos al menos, eran más charlatanes que profesionales. Esto. Y luego bueno, tenemos un caso muy, este es muy llamativo, ¿no? Porque por supuesto no es la mayoría de los coach que son profesionales rigurosos y que hacen bien su trabajo, ¿no? Pero justamente hace una semana detuvo la policía a un youtuber que es conocido por promocionar los ayunos y un régimen alimenticio exclusivamente a base de productos crudos en su canal YouTube, que es seguido por miles de personas y sus vídeos han llegado a ver 80 millones de veces. Y entonces se le acusa pues de ejercicio ilegal de medicina, de farmacia, de prácticas comerciales engañosas, de abuso de debilidad. Y bueno, ahora está en libertad bajo control judicial, pero por supuesto con la prohibición de participar en ninguna cosa de esta, porque fijaros que ofrecían, por ejemplo, seminarios de 6 días para poder cambiar de vida a 700 euros el día.
O sea, así claro, cambias. Sí, pasas a la ruina. Pasas a la ruina. Asunción Serena, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Claro, no vas a cambiar de vida. Bueno, ¿y en España, Pilar?
Pues en España nos preguntamos, ¿podría haber un fraude similar en el mundo de los coach? En las redes sociales muchos se ponen esta etiqueta, pero ¿qué estudios realmente les avalan? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Enrique Jiménez Soler, que es presidente de la International Coaching University. Enrique, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, es un tema muy interesante sobre el que hay muchas lagunas, ¿no? O muchas dudas, mejor dicho, sobre todo después de lo que hemos contado, que ha pasado en Francia. Para empezar, Enrique, ¿quién puede ser coach en España? ¿Cómo puedes acceder a ser un motivador o a ser un profesor de alguna materia concreta?
Fíjate que ha sido muy interesante en lo que nos han contado los compañeros, ¿no? La percepción que hay de lo que es un coach, porque un coach realmente no es un entrenador. Esto es muy importante. Es verdad que la misma palabra se utiliza en inglés para un entrenador, pero la profesión de coach es un proceso totalmente diferente. Un entrenador se dedica a impartir y a entrenar una serie de técnicas. Y el coach lo que hace es que ayuda a las personas a descubrir sus recursos internos. Entonces es un acompañante más que un entrenador. Por lo tanto, no cabe el hecho de que te enseñen técnicas, te lleven a seminarios o que intenten hacer una dieta especial para que bajes peso. O sea, eso no es lo que hacemos los coaches. El problema está en que muchas personas confunden estos términos e incluso generan una serie de intrusismo en otras profesiones como puede ser la terapia, la psicología, la psiquiatría, etcétera. Y, lógicamente, esos son los que no están haciendo el trabajo adecuado. Tampoco nos ayuda mucho a veces los medios, ¿no? La televisión, por ejemplo, pues ahora está plagada de programas donde hay coaches que lo que hacen es ayudar a que cantes mejor, a que hagas las pruebas en un desafío, a que, en fin, todo este tipo de cosas. Y tampoco son coaches tal y como nosotros entendemos la profesión de coach. Y esa es la gran diferencia. Entonces, para ser un coach hay que tener una formación que no es baladí. Todo el mundo, a priori, podría ser coach, siempre y cuando tenga muy claro que no se tiene que basar en lo que son sus técnicas o conocimientos, sino que lo que tiene que hacer es, en vez de ser un charlatán, escuchar más a sus clientes.
Es interesante lo de todo el mundo podría ser un coach, pero hay que subrayar que un coach puede ser de una cosa y no de todas, porque también hay una cosa que ha proliferado y es que el mismo coach vale para que cantes muy bien y llegues a Eurovisión o para que soluciones el problema con tu pareja o para que encuentres trabajo.
Claro, aquí lo que nos encontramos es también, bueno, hay una parte troncal que podríamos decir que puede desarrollar un coach y que se puede aplicar a diferentes situaciones, pero lo primero que deberíamos de distinguir es cuántas clases de coaching se podrían hacer. Nosotros, por ejemplo, en International Coaching University distinguimos el coaching personal del deportivo y del ejecutivo o empresarial. O sea, ya no entramos en otro tipo de actividades como las que ahora mismo se publicitan, como puede ser, pues no sé, coach con tarot, yoga coach o este tipo de referencias que realmente lo que hacen es alejar a la realidad de los futuros clientes, que no pacientes, sino clientes, puedan tener en términos de percepción de qué es el coaching. Entonces, sí que hay una parte troncal que se puede aplicar, pero lógicamente uno se tiene que especializar. No puede hacer coaching empresarial una persona que de repente llegue a hablar con un director financiero y le diga, quiero mejorar mis habilidades de comunicación a la hora de explicar el break-even, y de repente el coach diga, ah, sí, yo bailaba también breakdance en los 80. O sea, no tiene sentido, ¿ok?
¿Y por qué, Enrique, crees que han proliferado este tipo de profesionales estos últimos años? ¿Por qué hablamos tanto de coach y por qué hay tantísima confusión, además?
Yo creo, fíjate, después de casi 30 años en la industria del coaching, yo creo que lo que ha pasado es que, simple y llanamente, ha sido como una válvula de escape para muchas personas. Cuando hemos tenido, por ejemplo, pues grandes situaciones en las que ha habido expedientes de regulaciones de empleo, han salido personas de compañías que llevaban ya muchos años, han encontrado en el coaching como una especie de moda que les ha vuelto a colocar de alguna manera en el mercado. Y esta colocación, por decirlo de una manera simpática y amable, pues ha hecho que proliferaran muchísimos coaches. Esto en el mundo de lo que es la empresa. En el mundo a nivel personal, pues ha habido mucha gente que también pues tenía una vocación inicial, ¿no? Una vocación de decir, yo quiero ayudar a la gente y yo creo que tengo como dones para ayudar a los demás. Dice, bueno, está bien, pero la cuestión no es tener un don de ayudar a los demás, la cuestión es prepararte para dar efectivamente un servicio adecuado de calidad y de excelencia a tus futuros clientes, que son los coaches, ¿no? Que son los clientes.
Por lo que nos has contado, claro, en el término coach se están mezclando muchos tipos de profesionales que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Con lo que tú dices, con el origen realmente del trabajo de un coach. ¿Crees que en nuestro país podría haber tantas irregularidades como en Francia? Y nos acaba de contar nuestra corresponsal.
No es que pueda. Las hay y con mucha, pero muy marcadas. Yo creo más que en Francia. Fíjate, una de las cosas, que la eterna guerra que tenemos es la guerra con los psicólogos, por ejemplo. Los psicólogos nos acusan continuamente de intrusismo y tienen razón. Fíjate, te lo dice un coach, palabra de coach. Tienen razón aquellos, con aquellos profesionales del coaching, llamados profesionales del coaching, que se dedican a hacer una pseudoterapia. Y nosotros no trabajamos sobre los problemas de las personas, nosotros no trabajamos sobre adicciones, no trabajamos sobre problemas psicológicos de las personas, nosotros trabajamos sobre metas de las personas. Entonces, claro que podemos trabajar con una persona en un momento determinado sobre una meta que esté ligada, por ejemplo, a la salud, pero evidentemente tenemos que derivar al profesional de turno para que él se encargue de hacer ese trabajo.
Enrique Jiménez Soler, Enrique, que es, como decíamos, presidente de la International Coaching University. Gracias por estar con nosotros. Interesante asunto del que seguro volveremos a hablar.
Muy interesante, sí, porque hay mucha confusión y mezclamos todo en un mismo saco al final.
Gracias, Enrique. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Enrique.